Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Comenzamos pues.
Horas después de que el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, implantara más sanciones contra Rusia, el inquilino de la Casa Blanca pronunció un discurso dedicado íntegramente a las relaciones con Rusia. Llama la atención el tono conciliatorio de la locución del titular del despacho Oval. Los dos pueblos tienen un objetivo común. En esa parte, señaló:
Russia and Americans are both proud and patriotic people.
Tanto rusos como norteamericanos son pueblos orgullosos y patrióticos. Y creo que el pueblo ruso, al igual que el de Estados Unidos, está interesado en un futuro pacífico y seguro de nuestro planeta, declaró Biden.
Y ello no obstante que el mismo Biden, horas contadas antes de su discurso, anunció la expulsión de 10 diplomáticos rusos e implantó nuevas sanciones contra nuestro país. En Moscú prometen una pronta respuesta. Luego en Washington se preparan para una reunión cimera en verano en un país europeo, anunció Joe Biden y añadió:
And out of that summit were to occur, and I believe it will, the United States and Russia.
Y después de esa cumbre de llevarse a cabo, y confío en que así sea, Estados Unidos y Rusia podrían iniciar un diálogo sobre estabilidad estratégica para proseguir la cooperación en materia de control de armamentos y seguridad. Nosotros podemos resolver problemas globales de suma importancia que requieren de la labor conjunta de Rusia y de Estados Unidos, incluida la contención de la amenaza nuclear de parte de Irán y Corea del Norte, el cese de esta pandemia a escala mundial y la superación de la crisis que puede desatar el cambio climático, expresó Joe Biden.
El mandatario norteamericano definió de franca y respetuosa su última conversación telefónica con Vladimir Putin. Y al parecer esto era justamente lo que esperaban del presidente de Estados Unidos sus electores. No hace mucho, 27 organizaciones, en su mayoría pro-democráticas, publicaron un llamamiento a Joe Biden en el que exigían frenar la retórica imprudente e iniciar un diálogo constructivo con Rusia.
Katrina Wander Hevel, publicista y editora de la revista The Nation, a la vez columnista del periódico The Washington Post, así comentó la situación.
Nosotros estamos tratando de vencer la pandemia. Esta es una crisis existencial. En nuestros países está concentrado el 90% de las reservas de todo el armamento nuclear, lo que es también un problema existencial. Nuestros países pueden ver de manera distinta algunas cosas, pero debemos trabajar juntos para reducir la amenaza. Las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos a Rusia no buscan aumentar las tensiones entre ambos países, sino hacer que Moscú pague los costos de sus actividades, dijo la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Nuestro objetivo acá es no aumentar las tensiones, nuestro objetivo es hacer pagar los costos de lo que sentimos son acciones inaceptables del gobierno ruso, dijo la portavoz en rueda de prensa.
Más temprano este jueves, Estados Unidos aplicó un total de 32 sanciones contra ciudadanos rusos e entidades de este país por la presunta interferencia en las elecciones de noviembre pasado. Asimismo, en alianza con otros países, fueron sancionados 8 personajes en relación a Crimea.
También este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró como emergencia nacional las actividades perjudiciales de Rusia y emitió una orden ejecutiva que prohíbe a las instituciones financieras de Estados Unidos realizar transacciones en el mercado principal de divisas para bonos denominados en nuevos rublos o no emitidos después del 14 de junio de 2021.
La politóloga rusa Anna Ariamova sostiene que Joe Biden, al anunciar la amenaza extraordinaria a la seguridad nacional que supuestamente dimana de Rusia, transita el camino tradicional de los dirigentes norteamericanos.
Los problemas internos son, en primer lugar, el enorme problema racial de magnitud nacional que no ha sido resuelto. De nuevo tienen lugar manifestaciones. El problema desde el año pasado no ha desaparecido, más bien por el contrario, se ha agravado aún más. Le siguen los problemas económicos. Si bien la economía estadounidense siempre sale ganando del agravamiento de la situación en diferentes lugares del planeta. De modo que el movimiento de Biden era esperado, considera Anna Ariamova.
Según la experta, Biden empieza a materializar el programa básico del Partido Demócrata: dejar de dar solución a los problemas internos, prefiriendo pues hablar de la agresión exterior.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se granjeó buena parte de odio del Congreso, entre otras cosas, por haberse dedicado en buen grado a la solución de los problemas internos. Por cierto que Trump también se ocupaba de todos los problemas exteriores, aunque centraba mayormente la atención en la situación dentro del país. Y ahora Biden, al estilo del Partido Demócrata, empieza a hacer declaraciones populistas, y este giro hacia la agresión exterior está el llamado a distraer la atención del elector estadounidense de los problemas internos, considera Ana Ariamova.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Moscú no entiende qué fines persigue Estados Unidos al enviar sus buques al Mar Negro y acompañarlo con retóricas agresivas, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Una fuente de la Cancillería de Turquía informó hace poco a Sputnik que Washington notificó a Ankara sobre el paso de sus dos navíos a través del Bósforo al Mar Negro, donde permanecerán del 14 o el 15 de abril hasta el 4 o el 5 de mayo. Según el portavoz del Pentágono, John Kirby, las operaciones de los buques estadounidenses en el Mar Negro tienen un carácter rutinario y se coordinan con las autoridades de Turquía de acuerdo con la Convención de Montreux.
En cuanto a la actividad militar de Estados Unidos, incluido el paso de sus buques al Mar Negro, eso sucede con regularidad, pero hoy día se hace con especial obstinación y se acompaña de unas retóricas agresivas. Nos preguntan, ¿qué hace la Federación de Rusia en la frontera con Ucrania? La respuesta es muy sencilla. Estamos viviendo aquí, estamos en nuestro país. ¿Y qué hace Estados Unidos con sus buques y militares en Ucrania a miles de kilómetros de su territorio? Dijo Lavrov al cierre de las negociaciones con su homólogo egipcio Sameh Shoukry. En los últimos años, buques de guerra de países de la OTAN que no tienen salida al Mar Negro se encuentran prácticamente todo el tiempo en sus aguas, apuntaba el politólogo y experto militar Iván Konovalov.
Esto es propio de la política de Estados Unidos y de sus aliados con respecto a la región del Mar Negro. ¿A qué se debe ello? Sus buques no pueden encontrarse en el Mar Negro de manera permanente, debido a que, de conformidad con la Convención de Montreux, pueden navegar allí todo el tiempo solo los buques de guerra de los estados del Mar Negro. De ahí que entren solo por un tiempo determinado los buques norteamericanos, británicos, franceses y otros, rotándose entre sí. Ellos navegan hasta allá como una tarea de encontrarse en el Mar Negro buques de Estados Unidos y de la OTAN con el objeto de mantener la región en tensión, indicó Iván Konovalov.
El politólogo explicaba que Washington convenció a Kiev de que la presencia de sus buques en el Mar Negro es un símbolo de respaldo a la dirigencia ucraniana, aunque en los hechos el objetivo de Estados Unidos es distinto.
Los norteamericanos incursionan en el Mar Negro no para Kiev ni para Ucrania. Ellos aprovechan esa posibilidad para mantener en tensión a Rusia. Esto lo necesitaban ellos y lo obtuvieron. Y en este contexto, Ucrania no es más que carne de cañón, considera Iván Konovalov.
La Convención de Montreux, aprobada en 1936, establece la libertad de paso por los estrechos para los barcos comerciales de todos los países en tiempos de paz y de guerra, pero fija un régimen de paso distinto para los buques militares de los estados de la cuenca del Mar Negro y para los que no lo son. Los buques de los países que no tienen la salida a este mar pueden permanecer en sus aguas no más de 21 días. Además, para tales navíos se establecen sustanciales limitaciones en cuanto a la clase y el tonelaje.
Las posibles nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia no facilitarían en absoluto la cumbre de sus líderes Joe Biden y Vladimir Putin, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Sin duda, las posibles sanciones no facilitarán en absoluto esta reunión. La cumbre fue propuesta por el presidente de Estados Unidos y ahora le corresponde a su homólogo de Rusia decidir si acepta o no esta iniciativa. Moscú condena todo plan de sanciones y las considera ilegales.
El miércoles por la noche, la agencia Bloomberg avanzó que Washington podría anunciar sanciones contra 12 individuos y 20 entidades de Rusia por su presunta interferencia en las elecciones de 2020 y el ciberataque al proveedor de programas informáticos SolarWinds, así como expulsar a 10 diplomáticos rusos.
Los periódicos The New York Times y The Wall Street Journal publicaron por su parte que la nueva ronda de restricciones se extendería a las operaciones de la banca estadounidense con la deuda soberana de Rusia. Rusia ha negado en repetidas ocasiones todas las acusaciones de intromisión en las elecciones y piratería informática.
El director del Centro de Estudios Políticos del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia, Boris Shmilov, señaló que en caso de que se prohíba a los estadounidenses comprar bonos de la deuda rusa, se verán damnificados los intereses de las compañías y de los propios Estados Unidos.
La prohibición de comprar bonos de la deuda rusa y de las operaciones con esos papeles también afectará a los intereses de las compañías norteamericanas, porque muchas de ellas ya han adquirido esos papeles de valor y ahora no podrán operar con ellos. Es posible que se hagan algunas excepciones, aunque aún así tal hecho complica las operaciones de las compañías estadounidenses con esos papeles. Y por lo visto, el valor de esos bonos caerá bruscamente en los mercados, lo cual puede dar a Rusia, al Banco Central, la posibilidad de rescatar esos papeles a un precio más bajo en comparación con el precio en que se vendieron. Es decir, en cierto sentido, eso es beneficioso para Rusia, destacó Boris Shmilov.
Por cierto que el cierre de la posibilidad de captar fondos de Estados Unidos no influirá beneficiosamente en la economía de Rusia, aunque por otra parte no cabe esperar ninguna catástrofe, añadió el experto.
Rusia tiene suficientes recursos financieros. Las cuentas guardan enormes cantidades de dinero que no se utiliza, de modo que Rusia se mantendrá perfectamente sin ese dinero adicional. Otra cosa diferente es que ese dinero se podría recibir en Occidente en condiciones más ventajosas que las que ofrecen los bancos rusos. Pero quiero subrayar que no se trata de ninguna catástrofe, de ningún golpe contra la economía rusa ni contra el sistema financiero ruso, explicó Boris Shmilov.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El portal Project Veritas colgó la grabación de una conversación con una persona que fue presentada como director técnico de la CNN. La persona en cuestión refirió cómo el canal de televisión, durante la campaña electoral del año pasado, trabajó en contra del presidente Donald Trump.
En el vídeo, grabado por lo visto con una cámara oculta, la persona llamada director técnico de la CNN, Charlie Chester, declaró que el objetivo de su labor consistía en sacar a Trump de su puesto. Hemos tumbado a Trump de su cargo y estoy seguro en el 100% que si no fuera por la CNN, no sé si los electores hubiesen votado en contra de él, dijo esa persona.
El supuesto director técnico de la CNN dice asimismo que el canal de televisión trataba de crear la impresión de que Trump estaba mal de la salud.
Nosotros habíamos invitado a numerosos especialistas en medicina para que contaran una historia que fue pura especulación acerca de que Trump sufría problemas neurológicos, que se estaba volviendo loco y que no servía para nada. Pienso que era pura propaganda, añadió.
En cuanto a Biden, todo lo contrario. Era presentado por el canal como una persona animosa y activa, a la vez que se mostraban imágenes de cómo solía salir a correr.
A partir de cierto momento, los grandes canales de televisión de Estados Unidos dejaron de presentar a los televidentes un análisis objetivo de la situación, señaló la experta del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexandra Filipenko.
A lo largo no solo de la presidencia de Trump, sino seguramente desde la presidencia de George Bush hijo, se verificó una brusca división de los canales en aquellos que apoyan al Partido Republicano y aquellos que apoyan al Partido Democrático. O sea que cada televidente podía escoger el canal que refleja sus puntos de vista y, por ende, los puntos de vista que los partidarios de dicho partido. Al principio, dicha división nada tenía que ver con la CNN, aunque, dado que Fox News se volvía paulatinamente un canal de la derecha, la CNN empezó a decantarse hacia la izquierda, explicó Alexandra Filipenko.
La experta recordó que durante la presidencia de Donald Trump, la CNN ya era acogida como un canal de televisión que a todas luces se inclinaba hacia los demócratas.
Está claro que todo medio de comunicación debe dar la posibilidad de expresarse a representantes de diferentes partes. Pero por ahora no es así. Quizá lo dicho por el director técnico de la CNN será para bien del canal y este dará marcha atrás hacia el centro, supuso Alexandre Filipenko. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dejó clara la postura del Kremlin sobre la desescalada de tensiones en el este de Ucrania y el movimiento de las fuerzas rusas dentro del territorio ruso. En declaraciones para la prensa señaló:
la desescalada en Ucrania solo puede producirse si las fuerzas armadas ucranianas abandonan las acciones armadas.
Desde abril de 2014, Ucrania llevó a cabo una operación contra las milicias en Donbass, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU. El gobierno de Rusia calificó de inconsistentes las preocupaciones de terceros países, entre ellos Estados Unidos, por el movimiento de sus tropas dentro de sus fronteras, explicó el portavoz del Kremlin.
Consideramos que es infundada la preocupación de cualquier país, incluido Estados Unidos, por el desplazamiento de nuestros efectivos militares dentro de nuestro territorio.
El martes, el presidente estadounidense Joe Biden sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin, en la que expresó su preocupación por el incremento de las fuerzas militares en la península de Crimea y en las zonas fronterizas con Ucrania. Por otro lado, Peskov instó a Estados Unidos a influenciar a Ucrania para evitar actos de provocación en Donbass, zona en el sureste ucraniano, en el que últimamente se producen choques entre las fuerzas del gobierno de Kiev y las milicias de Donetsk y Lugansk.
Washington puede usar su influencia sobre Kiev para inducir a los ucranianos a renunciar a los actos provocadores, subrayó el portavoz. Peskov alertó antes que la situación en la línea de separación entre las tropas ucranianas y las milicias en Donbass era extrema y denunció las múltiples provocaciones de las fuerzas de Kiev.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
La decisión de Estados Unidos de posponer la fecha de la retirada de sus tropas de Afganistán hasta el 11 de septiembre complicará el proceso de paz. Además, se violará el acuerdo conseguido entre Washington y el Talibán, dijo Sputnik este miércoles el enviado especial del presidente ruso en Afganistán, Zamir Kabulov. Se complicará el proceso de paz porque se viola obviamente el acuerdo logrado entre Estados Unidos y el Talibán en Doha el 29 de febrero de 2021, señaló.
Las autoridades de Estados Unidos anunciaron su decisión de retirar las tropas de Afganistán hacia el 11 de septiembre de 2021, cuando se cumple el vigésimo aniversario de los atentados cometidos en Nueva York, tras lo cual la administración de George Bush lanzó una operación contra Al-Qaeda, organización terrorista prohibida en Rusia.
En el año 2020, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió cumplir la retirada de las tropas hacia mayo de 2021, pero Joe Biden calificó de poco realista este plazo.
En el país permanecen 750 soldados británicos. Fuentes del periódico The Times señalan que para ellos va a resultar difícil sin el respaldo norteamericano, debido a que ellos cuentan con la base y la infraestructura de Estados Unidos. La publicación escribe que los 2.500 militares norteamericanos que van quedando actualmente en el país abandonarán Afganistán paulatinamente.
La politóloga Natalia Yeliseyeva no descarta que la fecha del 11 de septiembre pueda resultar no la definitiva y explica por qué.
Es evidente que de momento, cuanto más va a continuar la presencia de Gran Bretaña y de Estados Unidos en Afganistán, solo sabe la dirigencia de Londres y de Washington. Declaraciones sobre retirada de tropas las hemos escuchado ya unas cuantas veces. Sin embargo, para ellos es indispensable por ahora la presencia en la región, y ahí se van a quedar y dar largas a la salida con distintos pretextos. Afganistán es un país relevante para Estados Unidos y Gran Bretaña, razón por la cual estos dos países no se van a apresurar con la salida definitiva de tropas, indicó la politóloga. Por ahora existe la posibilidad de seguir en la región sin acusaciones algunas de parte de los aliados, lo que van a hacer y permanecerán ahí, estima Natalia Yeliseeva.
A juicio de la experta, si Estados Unidos quisiera, podría trasladar una parte de las tropas que retira de Afganistán a bases suyas en otros países de la región. Y explico por qué.
La región es estratégicamente importante para ellos. Ahí se registraron ya determinados recortes cuantitativos de contingente, pero su presencia ha persistido. La región es de momento necesaria para los norteamericanos, por lo que ahí se van a quedar, asevera Natalia Yeliseeva. Los senadores norteamericanos Jim Risch y Robert Menéndez presentaron un proyecto de ley que determina los principios de la rivalidad estratégica de Estados Unidos con China. El documento de 280 páginas comprende no solo las cuestiones de la competencia económica con China, sino que además cláusulas relacionadas con los valores humanos y democráticos.
Jim Risch declaró a la agencia Bloomberg que el proyecto de ley es un paso importante a fin de asegurar a Estados Unidos la postura indispensable para la rivalidad con China en las próximas décadas. Se propone una asignación anual de $300 millones para contrarrestar la influencia nociva del Partido Comunista de China a escala global. Se espera que el Comité del Senado de Relaciones Internacionales estudie este proyecto el 14 de abril, para que seguidamente sea presentado este documento para el debate de la Cámara en pleno.
El docente de la Cátedra de Investigaciones Norteamericanas, Grigori Yarigin, de la Universidad Estatal de San Petersburgo, asevera que Washington va a mantener una política exterior agresiva contra Pekín.
Lo más probable es que vaya a crecer la agenda agresiva de Estados Unidos contra China. Se va a solidificar, es más, no solo con declaraciones a escala federal, sino también a nivel de determinadas instituciones del poder ejecutivo del país. Veremos cuál será la respuesta del legislativo a este proyecto. La administración de Joe Biden se encuentra bajo su influencia en política exterior. Y la iniciativa sigue estando en manos del Congreso, indicó Grigori Yarigin.
El experto aventura cuál podría ser la reacción de China a la estrategia norteamericana.
Pienso que la postura de China será de expectativa. En Pekín entienden que el presidente de Estados Unidos no es el único actor en la política exterior. China esperó ya en una ocasión a un presidente de Estados Unidos muy activo en declaraciones y en una política anti-China, país al que acusaba de haber propagado el coronavirus. La retórica era drástica. Pero China fue superior a ella y ha durado mucho más. Pienso que en China van a ver en qué se plasmarán las declaraciones del actual presidente y los proyectos de tal naturaleza. China reaccionará de manera progresiva y, como hemos constatado, drástica y resueltamente, concluyó Grigori Yarigin.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.